Bienvenidos a los hermanos a la Escuela Bíblica y Noteísta de Telegram. Hoy estamos a 6 de agosto del 2025. Pues hoy vamos a entrar en el capítulo 4 del estudio que estamos haciendo del comentario bíblico a la epístola a los hebreos. Pues como siempre, yo la versión que voy a utilizar es la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles. La tenéis en formato de libro electrónico PDF, la podéis descargar desde mi sitio web, en las 21 tesis de Tito.com. Yo creo que es la mejor traducción que existe actualmente en el mundo del Nuevo Testamento. Es tremendamente sencilla de entender y es tremendamente fiel a los textos, a los manuscritos griegos, no como otras, que han falsificado muchos pasajes del Nuevo Testamento, pues textos que dicen lo contrario de lo que dicen los manuscritos griegos. Bueno, pues esto no ocurre con esta traducción del testimonio de los apóstoles. Ayer hemos terminado el estudio, el comentario del capítulo 3, así que vamos a comenzar a leer el capítulo 4. Como siempre, pues yo lo voy a hacer de forma espontánea, sin tener absolutamente nada preparado. Y esto que voy a decir es importante. Cuando hagamos los comentarios bíblicos, procurad que sean vuestros. No los leáis, no los copiéis ni los leáis de otro autor. Y si los leéis, ese comentario de ese versículo, por ejemplo, lo leéis de cualquier otro autor bíblico, cualquier otro comentario bíblico, pues tenéis que decirlo, tenéis que decir, mira, esto dice, qué buen comentario el que dice aquí, por ejemplo, Clark, ¿no?, sobre este texto de la epístola a los hebreos, y lo leéis, eso está bien, eso vale, pero no hagáis como hace, por ejemplo, Ricardito, que ayer cogió y leyó, porque se notó perfectamente que lo estaba leyendo, un comentario bíblico de Hebreos capítulo 3, creo que era el verso 6, y se notaba que lo estaba leyendo. Es decir, que no era un comentario suyo, lo estaba leyendo de otro autor, de algún comentario bíblico, y lo hizo pasar como si fuera suyo. En lugar de decir, este es lo que dice este magnífico comentario de, yo qué sé, Jausen, Fawcett y Brown, o cualquier otro comentario comentarista bíblico, pues lo leéis y no pasa nada. Pero por que sean comentarios vuestros, espontáneos, y si lo leéis de cualquier otro autor, pues lo tenéis que decir qué autor es ese, ¿en qué libro aparece ese comentario? Bueno, pues dicho esto, voy a comenzar a leer capítulo 4, verso 1. Por eso, mientras siga en pie la promesa de entrar en el reposo del poderoso, vale, hasta aquí, mirad atentamente lo que dice. Dice, ¿por eso qué? Pues hay que ir al verso anterior, al capítulo 3, versos 18 y 19, que dice, y a quienes les juró el poderoso, es decir, Dios el Padre, que no les daría descanso en la tierra de Canaán, pues a los que no le obedecieron. Y todos esos israelitas no pudieron entrar a Canaán y descansar, esa era la tierra de reposo, la tierra de Canaán, la tierra prometida, porque no confiaron en el poderoso, no confiaron en el Dios Padre. ¿De acuerdo? Y ahora dice el capítulo 4, verso 1, por eso, porque no confiaron en el Dios Padre, esa es la razón por la cual el Israel no pudieron entrar en la tierra prometida, al menos esa generación que salió de Egipto, no pudieron entrar, se quedaron muertos en el desierto, excepto Caleb y Josué, que sí que entraron, porque obedecieron a Dios, confiaron en Dios. Pues por eso dice, verso 1, por eso, mientras siga en pie la promesa de entrar en el reposo del poderoso. Es decir, que hay una promesa para nosotros, para los cristianos, sigue en pie esa promesa de entrar en el reposo del poderoso. Y ahora yo pregunto, ¿a qué reposo se está refiriendo aquí en el verso 1? ¿Cuál es esa promesa que Dios nos ha dado de entrar en ese reposo? ¿A qué reposo se refiere? ¿Cuándo vamos a entrar en ese reposo? Porque dice que es una promesa de entrar, tiempo futuro, de entrar en el reposo del poderoso. Pues sencillamente se está refiriendo a entrar en el reposo celestial, que va a ocurrir cuando Cristo venga, seamos transformados, seamos arrebatados para recibir a Cristo en el aire, y entonces entraremos en ese reposo. Por eso lo dijo el apóstol Pablo en otro pasaje. Dijo, y a vosotros daros reposo, cuando se manifieste el Señor Jesucristo con los ángeles de su poder. Esto lo dijo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y a vosotros daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Ese es el reposo que nosotros estamos esperando. No el reposo de entrar en la tierra de Canaán, no, ese reposo no es para la iglesia de Cristo, para la descendencia celestial de Abraham, no. Nuestro reposo no consiste en entrar en la tierra de Israel, en la tierra prometida, sino entrar en el reposo celestial. ¿Y qué va a ocurrir? Repito, cuando Jesús venga con los ángeles de su poder, como dijo el apóstol Pablo. Y sigue en pie esa promesa de entrar en el reposo del poderoso. Por eso dice ahora, debemos tener mucho cuidado. Sería una lástima que alguno de vosotros, está hablando de cristianos, no pudiera recibir del poderoso ese reposo celestial que estamos esperando. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, la ciudadanía de la iglesia de Cristo está en los cielos, no está en la tierra. Nuestra promesa no es entrar en la tierra de Canaán, esa promesa Dios jamás se la dio a la iglesia de Cristo, se la dio al pueblo de Israel, a la descendencia terrenal de Abraham, que es el pueblo de Israel. Esa no es la promesa para la iglesia. Nuestra promesa, la promesa que Dios le ha dado a la iglesia, es entrar en el reposo celestial. Pero algunos... Sería una lástima, dice el autor, que yo creo que fue el apóstol Pablo, pues que alguno de vosotros no pudiera entrar, no pudiera recibir de Dios este reposo celestial. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a esos israelitas que salieron de Egipto. Atención, a nosotros se nos ha dado esa buena noticia. ¿Qué buena noticia? La de entrar en ese reposo celestial. Se nos ha dado esa buena nueva, ese evangelio, de entrar en el reposo celestial, como a esos israelitas que salieron de Egipto. Claro, a esos israelitas se les dio entrar en el reposo de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ese les dio esa buena nueva al pueblo de Israel, de ser llevado, ya sabéis cómo este ángel de Jehová, que es el mismo Cristo, los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Esa es la buena nueva que Dios les dio a todos estos miles y miles de israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto. Darles la tierra de Canaán. Por eso dice, como a esos israelitas que salieron de Egipto. Pero como no desobedecieron la inmensa mayoría de ellos, pues quedaron en el desierto. Y solamente de esa generación que salió de Egipto, Josué y Caleb son los únicos que entraron en ese reposo, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y sigue diciendo, solo que a ellos, es decir, a los israelitas, no les sirvió de nada oírla. Es decir, esa buena nueva, ese evangelio de que serían llevados, entrarían en la tierra de Canaán, de que entrarían en ese reposo. No les sirvió de nada esa buena nueva. ¿Por qué? ¿Por qué no les sirvió de nada a los israelitas que salieron de Egipto? Esa buena nueva, ese evangelio. Porque no creyeron en el mensaje. En realidad esos israelitas no creían en el mensaje, ni creían en Moisés, ni creían lo que este Señor Jehová les dijo. No creían, eran incrédulos. No creyeron en el mensaje, por eso quedaron muertos ahí en el desierto. Tuvieron 40 años dando vueltas, acabó, toda esa generación murió. Y solamente los descendientes, los hijos de esta generación que salieron de Egipto, son los que entraron en la tierra prometida. Porque no creyeron el mensaje, esa buena nueva. Nosotros, ahora está hablando de los cristianos, nosotros, en cambio, los que sí hemos confiado en la buena noticia, en esta buena noticia, en este evangelio de la gracia de Dios, porque está hablando ahora del evangelio, está hablando aquí del evangelio de la gracia de Dios, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que el Poderoso nos ha prometido. Cuando entremos en ese reposo celestial, vamos a entrar en esa paz, en esa tranquilidad que será vivir en el reino de los cielos. Nuestra ciudadanía, dijo Pablo, está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, pero a los que no confiaron, es decir, a esos israelitas que no creyeron, que no confiaron en esa promesa de Dios, el Poderoso les dijo, por eso, ya enojado, decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida para descansar. ¿Lo ves? Ahí está bien clarito. Está hablando ahí de Israel. Y él estaba enojado, con ira, el Señor Jehová, y no permitió que esa generación de israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto entraran en la tierra de Canaán para descansar. No lo permitió. A causa de la incredulidad de ellos, de la rebeldía de ellos. Sigue diciendo, sin embargo, ese descanso ya estaba preparado desde que él hizo el mundo. El descanso, este descanso sabático, ya estaba preparado, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros, la Iglesia de Cristo, ya estaba preparado. Ese descanso del Shabbat, del séptimo día, representa el reposo celestial en el cual vamos a entrar la Iglesia de Cristo. Cuando el Señor venga al cielo, entraremos en ese reposo celestial, como dijo Pablo. Y a vosotros daros reposo, juntamente con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo, con los ángeles de su poder. Verso 4. Sabemos que ese descanso está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día, ¿lo veis lo que acabo de decir? Ese descanso, ese reposo, recordar, descanso y reposo es exactamente lo mismo. Ese descanso o reposo está preparado. Está preparado para nosotros, los que formamos parte de la Iglesia de Cristo. Debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. En el séptimo día el poderoso descanso de su trabajo. ¿Lo veis? El séptimo día de la semana, el día de reposo, el Shabbat, representa el reposo celestial en el cual va a entrar en el futuro la Iglesia. Eso está representado por el séptimo día de la semana, el Shabbat. Verso 5. Pero en el otro pasaje, el poderoso dijo, nunca entrarán en mi lugar de descanso, en el reposo, refiriéndose al pueblo de Israel. No entraron en el lugar de descanso, en ese reposo que era la tierra de Canaán, y no entraron a causa de sus rebeliones, a causa de su incredulidad. Verso 6. Por lo tanto, el descanso o reposo que otorga el poderoso está disponible para la gente, para que la gente entre. Ese descanso celestial, ese reposo celestial que tenemos prometido, está disponible para la gente para que la gente entre, para que la gente al creer en este evangelio de la gracia de Dios, pues entremos en el futuro en este reposo celestial. Pero los mencionados anteriormente, es decir, el pueblo de Israel, oyeron esta buena noticia y no entraron en ese descanso, es decir, en el descanso, en el reposo de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Por eso dice los mencionados anteriormente, es decir, el pueblo de Israel, los que salieron de Egipto, oyeron esta buena noticia, oyeron el evangelio de la buena noticia de que iban a entrar, de que Dios los llevaría a esa tierra de reposo, a la tierra de Canaán, para descansar. Eso era una buena nueva, una buena noticia para este pueblo de Israel. Eran buenísimas noticias, pero no entraron, y no entraron en ese descanso porque desobedecieron al poderoso. Él lo dice en el verso 6. No entraron en ese reposo terrenal en la tierra de Canaán porque fueron desobedientes a Dios, al poderoso y a Moisés. Verso 7. Entonces el poderoso estableció, fijaos bien, otro tiempo para entrar en su descanso. Dios el Padre ha establecido otro tiempo para que entremos en su descanso. ¿A qué otro tiempo se refiere? Pues a la era venidera. Cuando venga el reino de Dios, cuando Jesús venga en gloria, vamos a entrar en ese reposo celestial. Y a vosotros daros reposo, cuando se manifieste el Señor Jesucristo con los ángeles de su poder. Por eso dice, estableció otro tiempo. ¿Qué tiempo? Pues el tiempo futuro, la era futura, la era venidera, para entrar en su descanso, en ese reposo celestial, en ese reino de los cielos. Y ese tiempo, dice aquí, es hoy. Claro, porque es hoy cuando se está predicando ese evangelio de la gracia de Dios. Es en este tiempo cuando se está predicando. Por eso dice, y ese tiempo es hoy. El tiempo de escuchar esas buenas nuevas, esas buenas noticias, este evangelio de la gracia de Dios. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es cuando tenemos, en esta era, en este tiempo, la oportunidad de creer en esta buena nueva de la gracia de Dios, para entrar en ese futuro reposo celestial que Dios ha prometido a su iglesia. Recordad que es la que tiene esa ciudadanía celestial. Repito el verso 7. Entonces el Poderoso estableció otro tiempo para entrar en su descanso, en su reposo. Y ese tiempo es hoy. Repito, hoy es el día de salvación. Él, como dice aquí, él lo anunció mucho más tarde por medio de David, del rey David, en las palabras que ya se han citado. Cuando oigáis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Es decir, cuando la gente escuche este verdadero evangelio de la gracia de Dios, que ya sabéis que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de pecados, cuando la gente escuche esta buena nueva, este evangelio, pues que no endurezcan su corazón, como endurecieron el corazón, por ejemplo, los israelitas que salieron de Egipto. Verso 8. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles a los israelitas ese descanso, ya sabéis que Josué fue el sucesor de Moisés. Josué fue quien reemplazó a Moisés cuando entraron en la tierra de Canaán, cruzaron el río Jordán y entraron en la tierra prometida. Entraron Josué y Caleb, son los únicos de los que salieron de Egipto, fueron los únicos israelitas que entraron en la tierra prometida, porque ellos sí creyeron en Dios, sí que fueron obedientes a lo que Dios dijo. Pues ahora dice, si Josué hubiera logrado darles a los israelitas ese descanso, el Poderoso no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. O sea, en realidad, esos israelitas no recibieron el verdadero reposo, el verdadero descanso. Porque si hubieran entrado en ese reposo, pues Dios no les habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Simplemente eso era un símil, una sombra del verdadero reposo que vendría en el futuro. Verso 9. Así que todavía, fijaos, queda un descanso especial, un reposo especial, en espera para el pueblo de Dios, para el pueblo del Poderoso. Aún queda un reposo. ¿Y cuál es el reposo que nos queda a nosotros, que vamos, en el cual vamos a entrar en el futuro? Pues ya lo dijo el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y a vosotros daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Es el descanso que nos queda. El descanso especial. Es el verdadero descanso en el cual entraremos en el futuro. No ahora. Ese reposo celestial todavía no entramos ahora. Vamos a entrar cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. No entramos tampoco cuando morimos. Eso es mentira lo que enseñan las iglesias asquerosas y apóstatas de la cristiandad. De que entramos en ese reposo celestial ahí en el cielo, pues cuando morimos. Eso es mentira. El apóstol Pablo dijo bien claro que entraremos en ese reposo cuando Jesús venga del cielo con los ángeles de su poder. Entonces vamos a entrar en ese descanso especial que está esperando el pueblo de Dios, el pueblo del Dios Padre. Pues todos los que han entrado en el descanso, todos los que han entrado en el descanso que otorga el Poderoso, han descansado de sus obras, tal como el Poderoso descansó después de crear el mundo. Fijaos lo que dice aquí el autor, verso 10. Ahora está hablando de creyentes que sí hemos entrado en el descanso que otorga el Poderoso. Está hablando ya en tiempo pasado, todos los que han entrado en el descanso que otorga el Poderoso, el Dios Padre, han descansado de su trabajo. ¿Y aquí a qué reposo se está refiriendo el autor de Hebreos? Al reposo que da Jesús cuando creemos en él. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os daré reposo, yo os haré descansar. Nosotros descansamos, reposamos en Cristo. Unidos, cuando estamos unidos al Señor Jesús, Él nos ha dado reposo. Hemos entrado en el descanso. No hay que confundirlo con el reposo celestial en el cual entraremos en el futuro, cuando venga el Señor Jesús. Ahora estamos aquí hablando, está hablando el texto, del verdadero reposo que nos da Jesús cuando vamos a Él y creemos en Él. Por eso lo dice bien clarito. Todos los que han entrado en el descanso que otorga el Poderoso han descansado de su trabajo, tal como el Poderoso descansó después de crear el mundo. Ya hemos entrado en un reposo que es el reposo que nos da Jesús. El reposo celestial es el que todavía estamos esperando y que vendrá en el futuro. Verso 11. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso que nos aguarda. Es decir, que vendrá en el futuro, que estamos esperando. Tenemos que hacer todo lo posible para perseverar en la verdadera doctrina, para llegar a alcanzar esa meta que es la vida eterna en el reino de Dios, que es ese reino celestial donde vamos a entrar, ahí en ese reposo celestial, cuando Jesús venga del cielo con los ángeles de su poder. Tenemos que hacer todo lo posible para llegar a esa meta, alcanzar la vida eterna. Y evidentemente, como decíamos en las anteriores escuelas, los únicos que alcanzarán esa meta, ese reposo celestial, serán los que hayan perseverado en la verdadera doctrina. Que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Ahí en Mateo 24, verso 14, de parte del 13 o el 14. Él lo dice. ¿Lo veis? Un descanso, un reposo que nos aguarda, está en el futuro. Aquí nos está refiriendo al reposo que ya nos da Jesús cuando vamos a Él y creemos en Él. Aquí está hablando del reposo celestial. Tenemos que hacer los cristianos o cristianos verdaderos todo lo posible por entrar en ese reposo celestial que nos aguarda. Pero si desobedecemos al Poderoso, como lo hizo el pueblo de Israel, como lo hizo ahí en el desierto, caeremos. Los que desobedecen al Dios Padre, los que desobedecen a Cristo también, pues caen en la apostasía y no entrarán jamás en ese reposo celestial. Un apóstata de la fe jamás podrá salvarse. Ya no puede arrepentirse, ya está condenado. El que ha conocido la verdadera doctrina y la rechaza, como dice en otro pasaje de la Epístola a los Hebreos, ya no iba a sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo dice bien claro. Porque si pecamos voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esos son los desobedientes, los apóstatas de la fe, que conocieron, que enseñaron la verdadera doctrina y se apartaron para enseñar doctrinas de demonios. Esos son los apóstatas. Esos son los que han caído de la fe, han caído en la apostasía. Verso 12. Porque la palabra del Poderoso es viva y poderosa. Es la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, el mensaje de Cristo. El mensaje de Dios que se dio a través de Cristo es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y así es la palabra de Dios. Por eso a Jesús en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, ¿cómo se le representa? Dice que tiene una espada aguda de dos filos que sale de su boca, con la cual destruirá a todos sus enemigos. Él es el Verbo divino. Él es la palabra de Dios. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Fijaos cómo el autor de Hebreos diferencia el alma, la diferencia del espíritu. No es la misma cosa. Muchos creen que el alma es el espíritu. Eso es mentira. Aquí dice bien clarito en el verso 12. Penetra entre el alma y el espíritu. Una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. ¿Qué es el alma? El alma es el ser viviente. Es la persona viviente. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es la energía. La energía, ese aliento de vida que Dios puso en nosotros, que nos da la vida. Es una energía, una fuerza, no es ninguna persona. El alma sí, el alma es la persona, el ser viviente. Y el espíritu es esa energía que da vida a la persona, que da vida al alma. Son dos cosas muy diferentes. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Jesús conoce, Jesús, que es la palabra de Dios, conoce perfectamente nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Lo conoce perfectamente. Él tiene la autoridad, por eso en el futuro es que va a juzgar a todos conforme a sus obras, porque nos conoce perfectamente. Y verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea descubierta en su presencia, la presencia de la palabra de Dios, que es el Señor Jesús. El verbo divino, verbo, palabra, es lo mismo. No hay nada oculto que esté a los ojos de Jesús. Por eso es que dice el Apocalipsis que Jesús tiene sus ojos como llamas de fuego. Todas las cosas están abiertas a sus ojos. No hay nada oculto ante el Señor Jesús. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Lo veis? Está refiriéndose, sin ninguna duda, al Señor Jesús, al cual daremos cuenta en el día del juicio. Él juzgará a los vivos y a los muertos y pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho, conforme a sus obras, que hizo aquí en la tierra cuando estuvo vivo. Es ante Él al quien daremos cuentas. Pues lo voy a dejar aquí, ya han pasado más de media hora. En la próxima escuela voy a ir a comentar desde el versículo 14 hasta el final. Bueno, lo que voy a hacer, ya como es solamente poquito versículos, tres versículos, voy a terminar de comentarlos y ya el próximo día entramos en el capítulo 5 de Hebreos. Bien, verso 14. Jesús es el gran sumo sacerdote, como vamos a ver. Por tanto, teniendo un gran jefe de sacerdotes que traspasó los cielos, así es como lo he traducido yo en esta versión del testimonio de los apóstoles. Sumo sacerdote, que significa el gran jefe de sacerdotes. Jesús es el sacerdote de los sacerdotes, el sumo sacerdote, el sumo pontífice. No es el Papa de Roma, el verdadero sumo pontífice, ese es un farsante, un suplantador, un engendro de Satanás. El verdadero sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, es únicamente Jesús. Él traspasó los cielos cuando ascendió al cielo, como leemos ahí en Hechos capítulo 1, ascendió al cielo, entró en una nave voladora, se lo llevó al cielo, traspasó los cielos y llegó hasta el tercer cielo, sentándose a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Dios Padre, como sumo sacerdote. Traspasó los cielos Jesús, el Hijo del Poderoso. Aferrémonos firmemente a lo que creemos, ¿lo veis? Tenemos que afirmarnos bien en la verdadera doctrina que hemos conocido y la cual creemos, nos mantenemos firmes. Aferrémonos a ella, no como estos apóstatas que la conocieron y se apartaron de esta verdadera doctrina, convirtiéndose en asquerosos apóstatas que enseñan repugnantes doctrinas de demonios, como por ejemplo la del falso dios Trino, el monstruo de tres cabezas, como por ejemplo Tomás Atabocazas, que ya le conocéis, ya sabéis a quién me refiero, el cual por desgracia durante muchos años conoció la verdadera doctrina y se apartó de ella. Por eso dice aquí el autor de Hebreos: aferrémonos con firmeza, fuertemente, a lo que creemos, a la verdadera doctrina que creemos, porque no tenemos, dice aquí, verso 15, porque no tenemos un gran jefe de sacerdotes, es decir, un sumo pontífice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús era semejante a nosotros, no igual que nosotros. Cuidado, una cosa es igual y otra cosa es semejante. Era parecido, era semejante a nosotros. ¿Qué es lo que le diferenciaba? Pues que él era sin pecado, como dice el texto. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús era un ser humano, sigue siendo un ser humano, un hombre, el Hijo del Hombre, y lo que le diferencia de nosotros es que él jamás pecó. Él siempre obedeció a Dios, hizo perfectamente la voluntad de Dios. Jamás pecó. Era semejante a nosotros. Él se compadece, él fue tentado, igual que nosotros, fue tentado, evidentemente, por Satanás. Dios el Padre utilizó a Satanás para probar al Hijo de Dios, para probarle a Jesús. Siempre lo ha hecho. Satanás, el diablo, es una herramienta, sencillamente, es una herramienta creada por Dios, para poner a prueba al ser humano. Dios utilizó a Satanás para poner a prueba a Adán. De igual manera, Dios utilizó a Satanás para poner a prueba a Jesús. Satanás es el tentador, es el que tienta, no Dios, sino Satanás. Pero utilizó al diablo para poner la prueba y Jesús pasó la prueba. Él nunca pecó, todo lo contrario a lo que hizo Adán. Y también Dios utiliza hoy en día a Satanás para probarnos a nosotros, también nos prueba. Y unos pasan la prueba y otros no pasan la prueba, caen en la tentación y se apartan de la verdadera doctrina. Verso 16. Y ya con este terminamos este comentario de Hebreos 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono del favor inmerecido del Poderoso, al trono de su gracia. Fijaos, yo he traducido aquí la palabra gracia, en otras versiones dice el trono de gracia, yo lo he traducido el trono del favor inmerecido del Poderoso, porque eso es lo que significa la palabra gracia. Gracia significa favor inmerecido. No ser un chistoso, un gracioso, no. Significa favor inmerecido, es el favor inmerecido del Dios Padre. Acerquémonos confiadamente a este trono de la misericordia de Dios, del favor inmerecido del Padre Celestial. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar favor inmerecido, es decir, hallar gracia y ayuda en el momento que necesitemos. Cuando necesitemos esta gracia de Dios, esta misericordia de Dios, sencillamente por fe, acercarnos a este trono del favor inmerecido del Poderoso Supremo, que es el Padre Celestial. No está hablando aquí de forma literal, evidentemente, no significa que tenemos que viajar hasta el cielo y acercarnos al trono celestial de Dios, no. Por fe, confiadamente, por eso dice confiadamente, con fe, acerquémonos a este trono de misericordia, a este trono del favor inmerecido de Dios, del Padre, y de esta manera vamos a alcanzar la misericordia, seremos perdonados, y hallar favor inmerecido y ayuda en el momento que lo necesitemos. Hay momentos que necesitamos la ayuda, que necesitamos el perdón de nuestros pecados, porque hemos pecado, y si confesamos estos pecados a Dios, no a ningún cura asqueroso de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, sino a Dios, si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, y limpiarnos, mejor dicho, de toda maldad, como dijo el apóstol Juan. Así alcanzaremos esta ayuda en estos momentos que necesitemos. Pues nada, hasta aquí el comentario que he dado del capítulo 4. Ya vosotros, pues si algún texto el que os haya llamado la atención, uno, dos o tres versículos, no hace falta, por supuesto, que comentéis cada uno de estos versículos del capítulo 4, esto ya lo he hecho yo, sino alguno, dos o tres versículos, o uno, el que queráis, que os haya llamado la atención, que queráis comentaros, lo comentáis, ¿de acuerdo? Pero que sean vuestros los comentarios. Si queréis leer algún comentario de algún otro autor, de algún libro, de comentarios bíblicos, pues lo podéis hacer, eso no hay ningún problema. Pero siempre decir de dónde habéis tomado ese comentario que estáis leyendo. No hagáis como ha hecho Ricardito, de leer un comentario, porque se notaba perfectamente que lo estaba leyendo, y lo estaba haciendo pasar como si él lo hubiera, como si fuera suyo, ¿no? Y lo está tomando de otro autor. Pues no, no hay que hacerlo así, hay que ser honrados, y no ser estúpidos. O sea, si tomas un comentario y lo lees en la escuela, pues di de dónde lo has tomado y quién es el autor. Pues nada, paso palabra. Cuando queráis, tenéis un día y medio, tenéis mucho tiempo, muchas horas, para que enviéis vuestros comentarios. Bueno, os voy a leer el pasaje del apóstol Pablo, donde habla de ese reposo celestial en el cual vamos a entrar en el futuro. La iglesia de Cristo va a entrar en el futuro. El tremendo pasaje es 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8. Mirad. Y a vosotros que sois atribulados, que estáis pasando por la tribulación, está hablando de los verdaderos cristianos. Daros el qué, daros reposo, daros descanso, ¿lo veis? Daros descanso, reposo con nosotros. ¿Y cuándo? ¿Cuándo vamos a entrar en ese reposo celestial? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el verdadero reposo mencionado en este pasaje, en el capítulo 4 de Hebreos, que nos espera, al cual entraremos en el futuro. Aún queda un reposo para el pueblo de Dios, y es este. El reposo celestial en el cual vamos a entrar, no ahora, sino que vamos a entrar cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Ahí lo dice, en llama de fuego, para dar retribución, es decir, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también quiero deciros otra cosita que se me pasó en el comentario que os he dado. Mirad, hay una secta, una iglesia falsa, diabólica, que se hacen llamar los adventistas del séptimo día. Son expertos en falsificar la palabra de Dios, en retorcer las Sagradas Escrituras. Y a ellos les encanta este pasaje de la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, cuando habla del reposo, que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Sabéis lo que dicen ellos? ¿Cómo interpretan estos mamarrachos, estos engañadores al servicio de Satanás, cómo interpretan ese pasaje? Pues dicen, ahí se refiere al séptimo día de la semana, el sábado. Aquel cristiano que no guarda el sábado, el séptimo día de la semana, no ha entrado en el reposo de Dios. Y se va a perder, se va a condenar. Esa es la retorcida y satánica interpretación que dan estos mamarrachos. Cuando eso no tiene que ver absolutamente nada con la observancia del séptimo día de la semana. Ese reposo, ese descanso que queda para el pueblo de Dios, ya lo he demostrado bien clarito cuál es. Es en el que vamos a entrar en el futuro cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles su poder. Entonces es cuando Él nos dará ese reposo, como dijo Pablo en este tremendo pasaje. Ese es el reposo que espera a la Iglesia de Cristo. No tiene que ver absolutamente nada con la observancia del séptimo día de la semana. Los mal llamados, estos adventistas del séptimo día, estos pobres idiotas, sencillamente están mintiendo, están engañando a millones de personas con una interpretación absolutamente satánica y retorcida de ese pasaje de la Epístola a los Hebreos.
Bueno, gracias y paz a todos. Mi nombre es Ricardo Morales, de Venezuela, y bueno, en este momento vamos a comentar un capítulo del libro de los Hebreos, el capítulo 4. Para que todos nuestros oyentes puedan ser edificados, ¿verdad? En este momento. Lo que pude leer y entender este capítulo es que enfatiza mucho la importancia de confiar en Jesús como nuestro sumo sacerdote y la promesa de descanso que Dios ofrece a su pueblo. Aquí compartiré este comentario obviamente resumido y a su vez que podemos aprender y cómo aplicarlo a nuestra vida diaria. En este caso sería para edificación de todos. El capítulo comienza recordando la promesa de descanso que Dios hizo a su pueblo, pero advierte que esa promesa aún está vigente y que algunos no la han alcanzado. ¿Por qué? Debido a su incredulidad. Entonces, la referencia al reposo de Dios en el séptimo día del Génesis se usa como un principio simbólico del descanso espiritual que Dios ofrece a todos los creyentes. Entonces, esto se destaca mucho de que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, ha sido tentado en todo igual que nosotros. Pero, sin embargo, sabemos que Él nunca pecó. Entonces, esto le permite compadecerse de nuestras debilidades. Y, obviamente, como lo dice la Escritura, ser un mediador perfecto entre nosotros y el Padre Celestial. Entonces, la idea de acercarse con confianza al trono de la gracia resalta la cercanía y accesibilidad que tenemos con Dios. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el capítulo también exhorta a los creyentes a mantener firme su fe, acercándonos con confianza para recibir misericordia y hallar gracia en momentos de necesidad, incluso en nuestras debilidades, porque nosotros como cristianos tenemos también debilidades. Entonces, la clave es confiar plenamente en Cristo, quien nos da acceso al descanso espiritual y nos ayuda a nuestras debilidades y obviamente nuestras aflicciones también. Entonces, en resumen, Hebreos 4 nos invita a confiar en Jesús como nuestro sumo sacerdote y aprovechar la oportunidad, obviamente, de lo que Él nos ofrece. ¿Y qué es lo que Él nos ofrece? Ese descanso espiritual, ¿ves? Ofrecido por Dios, y vivir con una fe firme y segura en su presencia. Entonces, Aquí vamos un poquito a lo que sería que Él nos puede enseñar este pasaje a nosotros para aplicarlo a nuestra vida. Bueno, que la verdadera paz y descanso espiritual solo se encuentra en confiar plenamente en Dios y en su promesa de salvación. No debemos permitir que las dudas o el temor nos alejen del camino que Dios ha preparado para nosotros. La fe activa y constante es clave para experimentar ese descanso que solo Dios puede ofrecer. Entonces, cada día es una oportunidad que todos tenemos para acercarnos con confianza al trono de la gracia, en medio de las dificultades o preocupaciones que podamos tener. Podemos recordar también que tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras luchas y está dispuesto a ayudarnos. ¿Por qué? Porque Él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Entonces la clave está en mantener una relación cercana con Dios Padre. ¿Por medio de qué? Hay unas herramientas que Dios nos dejó, que Jesucristo nos dejó para poder comunicarnos y mantener esa relación cercana. Una de ellas es la oración. ¿Ves? ¿Qué es lo que significa la oración? Hablar con Dios. Otro método que para poder acercarnos a Él es por medio de la alabanza y la adoración. Y otra muy fuerte, que es donde podemos conocer a Dios, es por medio de la lectura de las Escrituras, obviamente con la ayuda del poder que es su Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Y de esa manera, estemos siempre confiando en su fidelidad y buscando su ayuda continuamente. Entonces, así que este corto comentario y enseñanza, espero que nos motive a todos a vivir cada día con una fe activa, confiando siempre en el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, espero que este comentario y esta pequeña enseñanza nos edifique a todos nuestros oyentes. Gracias y paz, y bueno, que el Señor les llene de su gran misericordia.
Muy buen comentario, hermano Ricardito. Ahora pues ya no se nota que lo estás leyendo. Queda así mucho mejor. A ver, quiero resaltar, esto ya lo expliqué en el comentario que hice yo del pasaje, ahí en la escuela. Lo que hemos creído ya hemos entrado en el reposo, dijo el autor de Hebreos. Y esto es muy importante, esto ya lo expliqué muy claramente. Aún queda un reposo para el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo ya hemos entrado en ese reposo. Hemos entrado en el reposo cuando vamos a Jesús y creemos en Él, como dijo el propio Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré reposo, o yo os haré descansar, como dicen otras versiones, es igual. Cristo nos da reposo cuando vamos a Él, cuando vamos a Él pidiendo misericordia, pidiendo ayuda, pidiendo la salvación. Él nos da el reposo, pero aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice ese texto de Hebreos 4 que hemos estudiado hoy. Aún queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el reposo? Es el reposo celestial, en el cual vamos a entrar cuando Cristo venga en gloria con todos sus santos ángeles, llama de fuego, para destruir a todos los malvados, etcétera, etcétera. Ahí lo podéis leer en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, lo dijo el apóstol Pablo. Y daros reposo a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Ese es el reposo que todavía estamos esperando. Y que evidentemente, como ya dije, esto no tiene que ver absolutamente nada con guardar el séptimo día de la semana, como hacen los sabatarios, y dicen: no, ya hemos entrado en el reposo porque nosotros guardamos el día sábado. Todos estos hipócritas ni siquiera guardan el día sábado, tal como enseña a Dios en la Biblia. Es un falso sábado que ellos han inventado y no lo guardan, tal como enseña la Biblia. Entonces, el reposo que todavía no hemos entrado es el que va a venir cuando Cristo venga, es el reposo celestial. Pero al mismo tiempo, ya hemos entrado en el reposo cuando vamos a Jesús y creemos en Él. El que ha creído ha entrado en el reposo. Voy a pegar ahora el pasaje que también viene aquí en la Epístola a los Hebreos, ese texto. Los que hemos creído hemos entrado en el reposo, en el sábado, en este reposo que Cristo da, cuando vamos a Él y creemos en Él. Bueno, ahí os he pegado el pasaje, se encuentra en Hebreos 4, verso 3, ya lo hemos estudiado, hablé de él. Dice así, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído, los que hemos ido a Jesús, hemos creído en Él, entramos, está hablando ya en tiempo presente, entramos en el reposo, ya reposamos en Cristo, porque Él ha perdonado todos nuestros pecados, hemos alcanzado la misericordia, trono de su gracia, hemos alcanzado misericordia, y por lo tanto reposamos, estamos en reposo. Pero aún queda otro reposo para el pueblo de Dios, que es el reposo celestial, cuando el Señor venga del cielo. Los que hemos creído entramos en el reposo de la misma manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, refiriéndose a Israel, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero bueno, lo importante es esta frase que dice, de los que hemos creído entramos en el reposo. Al ir a Jesús, aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré reposo. Bien simple. Entramos en ese sabbat, en ese reposo, cuando creemos en Jesús.
Bueno, tomando un poco lo que tú has dicho más adelante, un tito que hacia el final, con referente a lo que hacen los sabatarios, que obviamente esto no tiene nada que ver con guardar el sábado, ya que nuestro sabbat, como muy bien hemos leído y hemos entendido en el pasaje que hemos leído, que hemos comentado, es que el Señor Jesucristo es nuestro sabbat, Él es nuestro reposo, ¿ves? Por eso es que vamos a Él en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos de debilidades, vamos a Él y Él nos hace descansar. Por eso Él siempre recalcó que Él es el Señor del sábado. Muy importante eso, y que no tiene nada que ver, como bien has dicho, con guardar el sábado, como en este caso lo hace el judaizante de Dairon y de Cuadras. Que estos sujetos, como Dairon el judaizante, Cuadras, y no sé, y creo que también Tawada, el violador de muñeca, también guarda el sabbat, no lo hacen de una manera correcta, como lo enseña la escritura. Es decir, se crearon su propio sábado y lo guardan a su forma, a su manera.
Saludos, estimados hermanos. Aquí va mi comentario de Hebreos, capítulo 4. Esto es muy importante porque en sí se enfatiza en la fe. Y me traslada a Abraham, que es el padre de la fe. Entonces, este nos hace un llamado, este capítulo, un llamado a perseverar en la fe. Nos anima a no endurecer nuestro corazón, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Vemos al pueblo de Israel, que endureció su corazón hacia Dios, sino es a confiar en las promesas que Dios nos hace y acercarnos a Él. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo, el cual es ahora, hoy por hoy, el sumo sacerdote, quien nos ofrece ¿qué? El verdadero reposo. Ya no es el reposo del sabbat, del séptimo día, sino ahora es un reposo ¿qué? Espiritual. Miren qué facilito. Salimos de esas denominaciones donde tienen su fe en un sábado, en un reposo de un día a la semana. Nuestro reposo es Cristo. Con eso nuestro corazón se siente tranquilo y todo nuestro ser, nuestra alma, reposa confiada en Él. Es que Ricardito, en sí, en esas denominaciones les enseñan literalmente el Antiguo Testamento. Entonces, como tú lees algo literal, te la crees. Pero Jesucristo vino es no a abolir, sino vino a nosotros a cambiarnos de eso. La Biblia nos dice que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo eso cambió para nosotros, ya no es dado. Eso lo dice el apóstol Pablo. Conociendo esto, sabiendo esto, dice que la santa ley de Dios ya no es dada para el justo. Pero eso no significa que ha sido abolido, ni que ya no está, no. Para nosotros ya no es dada. ¿Por qué? Porque simplemente ya el verdadero cristiano no le infringe, ya no hace necesidad de que esté la santa ley de Dios. Está en nuestro conocimiento, pero nosotros ya no la infringimos. Y más cuando amamos a Dios, como dice Romanos 5:5, que por el derramamiento del Espíritu Santo nos es dado el aditivo de poder amar. Cumplimos la santa ley de Dios. A pesar de que no es dada, nosotros la cumplimos mucho más que ellos, porque el amor lo puede todo.
Así es, hermano Juan Carlos, los verdaderos cristianos ya cumplimos la ley. Lo dice Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 10. El que ama al prójimo, ya sabéis quién es el prójimo, es el hermano en la fe, no es cualquier ser humano. Como dicen los engañadores iglesieros, no es todo ser humano. El prójimo son solamente los hermanos en la fe. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. El amor al prójimo. Si llamamos a los verdaderos hermanos en la fe, estamos cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Ya no hace falta de ninguna manera, por ejemplo, que estemos guardando el séptimo día de la semana, el sábado. Como hacen algunos que han sido engañados por el diablo, dicen que tienen que guardar el sábado porque si no están quebrantando la ley y se van a condenar. No, eso es un falso evangelio, eso es una mentira del diablo. El que ama al hermano en la fe, es decir, al prójimo, ya ha cumplido la ley. Lo dice bien clarito Pablo en Romanos capítulo 10.
Así es, don Juan Carlos. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo, como entendemos, él quiso eliminar no el principio, porque el principio siguió siendo el mismo. Él lo que quiso eliminar fueron las tradiciones. Lo que por siglos se hacía, que a la final nunca trajo una verdadera redención al pueblo. Pues. Entonces lo que él hizo sencillamente fue aplicar el mismo principio, pero eliminó las tradiciones. Y en este caso nos dio a demostrar que el descanso, ¿verdad?, lo tenemos en él. El verdadero descanso, ya como bien has dicho, pues, como bien todos hemos dicho, es algo espiritual. ¿Ves? Nuestro descanso es espiritual. Por eso es que nosotros no necesitamos estar metidos en un templo de cuatro paredes. No necesitamos hacer más nada, sino más que todo es confiar en nuestro Señor, que es de nuestro descanso. Él fue el que nos libró de la muerte eterna. Y por eso nos sentimos confiados estando en Él, pues creyendo en Él, creyendo en sus palabras, creyendo en sus principios y obviamente en el sacrificio que tan grande que Él hizo para poder darnos esa bendición de poder entrar confiadamente por medio de Él al trono de la gracia.
Hola hermanos, muy buenas tardes, gracias y paz. Envío mi aporte sobre Hebreos capítulo 4, verso 11 al 13. De forma resumida, esta enseñanza es una advertencia de lo que va a suceder si no obedecemos a lo que dice el Padre Celestial, el Dios Supremo, por medio de su amado Hijo Jesús. El Padre, como está escrito en la Biblia, Él avisa de lo que va a suceder, como por ejemplo de lo que le ocurrió a Sodoma y Gomorra, y como está escrito también en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Empezando por el capítulo 16 del Apocalipsis, ahí se muestra la ira y el castigo sobre los malvados. Y bueno, todos ellos ya están destinados a la condenación por ponerse la marca de la bestia. Pero es como un ejemplo, ¿no?, de lo que sucede si no obedecemos al Padre y al Hijo. Y esto es bueno porque nos alienta a seguir perseverando en la verdadera doctrina. Esto es una clave que todos nosotros debemos de entender. Incluso invito a los católicos romanos, los mal llamados evangélicos y así sumamente, que están engañados por Satanás, el diablo, que aprendan la Biblia, el verdadero evangelio, mejor dicho, en sus casas. No vayan a esas falsas iglesias. Hasta aquí mi aporte.
Gracias y paz, hermanos. Voy a enviar mis audios al capítulo 4 del libro de Hebreos que ya hemos analizado en la escuela, el hermano Tito y los demás hermanos con sus magníficos comentarios. Y ha habido 4 versículos que me han encantado, me han gustado muchísimo y los voy a comentar. El primero es el versículo 6. Dice que aún falta que algunos entren en el reposo. Por lo tanto, nosotros, los verdaderos cristianos, que aún faltamos por entrar en ese reposo, tenemos que seguir predicando la buena nueva, el evangelio del Señor Jesucristo, porque aún faltan personas que aún no conocen a Cristo, pero lo van a conocer. Por lo tanto, no tenemos que rendirnos y continuar predicando. Y dice que también ha habido algunos a quienes primero se les anunció ese evangelio, la buena nueva, pero no entraron a causa de desobediencia. Así que, hermanos, saber que hay personas que no van a entrar en el reino de Dios porque van a desobedecer al Señor Jesucristo y porque no van a creer en su evangelio de salvación, de limpieza de los pecados y de arrepentimiento y de acercarse a Dios y de tener la vida eterna. Hay mucha gente que no lo va a querer, pero eso no nos tiene que quitar las ganas de seguir predicando, porque aún faltan personas para entrar en el reposo, es decir, en el reino de Dios. Por lo tanto, no os rindáis, queridos hermanos. A colación de ese versículo me vino a la mente el Evangelio de Mateo, las palabras del Señor Jesucristo, Mateo 7, versículos 13 y 14, que todos conocéis. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van a ir a esa puerta que lleva a la perdición. Pero la puerta estrecha, que es difícil de llegar, que es un camino angosto, esa lleva la vida, pero son pocos los que la hallan. Así que, hermanos, a ver que el Señor Jesucristo ya tiene establecido y el Padre Celestial lo que va a ocurrir, y que son pocos los que van a ir al reino de los cielos. Pero aún así tenemos que predicar, porque aunque sean pocos, uno merece la pena. Y fijaos lo que dice también el Señor Jesucristo con respecto a esta enseñanza, que se completa en Lucas 13:24. Dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no van a poder. Así que, hermanos, tenemos que esforzarnos, no solo en predicar, sino también en nuestras vidas, por entrar en el reino de Dios, entrar en la salvación, en, como bien explica aquí el autor de Hebreos, entrar en el reposo. Tenemos que esforzarnos cada día. Luego, hermanos, el segundo versículo que más me gustó también es el versículo 7. Dice que por medio del rey David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por lo tanto, si oís la palabra de Dios, si la estáis aprendiendo en la escuela, escuchándolo en audios, escuchándolo en vídeos, viendo vídeos, si estáis leyendo la palabra de Dios y estáis aprendiéndola, pues dice el rey David que no endurezcáis vuestros corazones, sino que abráis vuestros corazones y creáis que eso es cierto. Es algo muy importante. El tercer versículo que más me gustó también, y es el penúltimo, es el versículo 12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, tenemos que creer con todo nuestro corazón que la palabra de Dios, lo que viene escrito en la palabra, en la Biblia, que es su palabra, es algo vivo, que no es de ayer, sino que es algo que está siempre, está vivo y es eficaz cuando se lo hablamos a las personas, y es cortante y penetra en el alma y en el espíritu, y hace que fortalezas se caigan, personas que tienen pecados se arrepientan, que quieran ser limpios. Por lo tanto, sabiendo esto, que la palabra de Dios es viva y eficaz, guardarla en vuestros corazones cuando prediquéis a las personas y creer que Dios está obrando en su vida, y si Dios quiere, esa persona se salvará, y también, por supuesto, si esa persona quiere ser salva. Así que, hermanos, no os rindáis, porque lo que estamos predicando, la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, es lo más poderoso que existe en esta tierra. Y ya por último, hermanos, el versículo 16 también me gustó mucho. Dice que nos acerquemos nosotros, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, confiadamente al trono de la gracia, es decir, al regalo inmerecido de la salvación, de la vida eterna. Que nos acerquemos al trono de Dios, que para alcanzar misericordia, porque Dios nos ha perdonado, Él es misericordioso, nos ha limpiado de todos los pecados, y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando estemos en socorro, cuando estemos en peligro, cuando hayamos tenido pecados antes, cuando no éramos cristianos, y teníamos pecados acumulados, pues nos acercamos a su trono y Él nos limpió a través del Señor Jesucristo y hallamos gracia. Pero cuando nosotros ahora, sabiendo el conocimiento del pecado, lo hacemos involuntariamente, sin querer, pues también nos acercamos a su trono y vamos a hallar gracia y perdón. Así que, hermanos, este versículo es maravilloso y también quiero que lo guardéis en vuestros corazones. Hasta aquí mi comentario a Hebreos capítulo 4. Que sea de edificación para todos. Gracia y paz, queridos hermanos.
Así mismo es, don de la Rosa. Hay un pasaje que dice muy claramente que amplio es el camino que llevará a la condenación. Es decir, que muchas personas estarán de ese lado, como que dice, de ese lado de la historia, pues estarán en ese camino ancho que es el que lleva a la perdición, y son los pocos, unos pocos, los que estarán en ese camino estrecho que es el que lleva a la salvación. Entonces es importante saber que muchas personas rechazarán el mensaje del evangelio, seguirán en sus delitos y pecados y morirán en esa condición, en sus delitos y pecados. Por eso es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos predicar el evangelio a todas las personas que nosotros veamos, o sí, a todos los que veamos, pues. Llevar ese evangelio para que en el día del juicio no haya excusa, porque en el día del juicio no va a haber excusa. Mucha gente quizá dirá, no, que a mí nadie me predicó, a mí nadie me dirá, no habrá excusa. ¿Por qué no habrá excusa? Porque el Señor, el que es el que va a juzgar con vara de hierro, les va a mostrar que nosotros, los cristianos, sí les predicamos y sí le hablamos del mensaje del evangelio de salvación, pero ellos lo rechazaron y prefirieron seguir en sus delitos y pecados y morir en esa condición. Es decir, no va a haber excusa en el día del juicio.
Gracias por los aportes que habéis enviado, hermanos, y sobre el capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que hemos aprendido de este tremendo capítulo? Bueno, pues nos habla, como habéis visto, del reposo que Dios nos da, el poderoso. Hay dos tipos de reposo para el creyente. El reposo cuando vamos a Jesús y creemos en Él. Ya lo dijo el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré reposo. Hemos entrado en el reposo, cuando hemos creído en Jesús, pues hemos entrado en Él. Los que hemos creído hemos entrado en el reposo, dice el pasaje. En ese descanso, ¿no? Y luego queda también otro reposo para el pueblo de Dios, y ya vimos que es el reposo celestial, en el cual vamos a entrar cuando el Señor venga del cielo con todos sus ángeles, con gran poder y gloria. Esto lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, un pasaje impresionante. Por lo tanto, el creyente ya hemos entrado en ese reposo al creer en Jesús, y todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Vimos que este reposo pues no tiene que ver absolutamente nada con la observancia del séptimo día de la semana, del sábado. La iglesia adventista, por ejemplo, esta secta falsa y diabólica, pues pervierten, retuercen estos pasajes. Ahí no tiene que ver nada con guardar el día sábado, el día séptimo de la semana. Sencillamente ya hemos entrado en el reposo, los que hemos creído en Jesús, y todavía queda un reposo más, que es cuando el Señor venga. Entraremos en ese reposo celestial. Estuvimos viendo también que el pueblo de Israel no entró en ese reposo en la tierra de Canaán por incredulidad. Como dijo el Señor, nunca entrará en mi lugar de descanso. No entraron por causa de desobediencia, porque desobedecieron al Poderoso, como leemos ahí en el versículo 6 del capítulo 4. Y entonces el Dios Padre, el Poderoso, estableció otro tiempo para entrar en su descanso. Y por eso dice, y ese tiempo es hoy, porque hoy es cuando tenemos la oportunidad de salvación, de ir a Jesús y creer en Él. Y ese tiempo es hoy, está hablando del reposo en el cual hemos entrado al creer en Jesús. Y luego queda para el futuro otro reposo, que es el reposo celestial. Eso es lo que hemos aprendido también aquí en el capítulo 4. Luego en el verso 9, fijaos, ahí lo dice, así que todavía queda un descanso especial, un reposo especial, en espera para el pueblo de Dios, para el pueblo del Poderoso. ¿Lo veis? Ahí está hablando del futuro reposo celestial, en el verso 9. todos los que han entrado en el descanso que otorga el Poderoso han descansado de su trabajo, tal como el Poderoso descansó después de crear el mundo. Los que hemos ido a Jesús, pues hemos entrado en el reposo, en este reposo que ocurre hoy. Cuando vamos a Jesús, pues hemos descansado de nuestras obras. Jesús nos da el reposo verdadero, el sabbat, el sábado verdadero. Cuando vamos a Él, creemos en Él, nuestros pecados son perdonados y por lo tanto entramos en el descanso, en el reposo. Luego hemos aprendido también que tenemos que hacer los verdaderos cristianos todo lo posible por entrar en ese descanso, en ese reposo que nos aguarda en el futuro. Como dice bien clarito el verso 11. Todo lo posible tenemos que hacer para entrar en ese reposo celestial. Si no perseveramos hasta el fin, hasta en la verdadera doctrina, pues sencillamente no entraremos en ese descanso celestial, en ese reposo celestial que va a venir cuando el Señor Jesús venga con todos los ángeles de su poder desde el cielo. Y ya para terminar este breve resumen, pues hemos aprendido también que tenemos en los cielos, en el cielo, al jefe de los sacerdotes, al sumo sacerdote, que es Jesús. Él traspasó los cielos, es el Hijo del Poderoso, el Hijo de Dios. Tenemos, por tanto, que aferrarnos firmemente a lo que creemos. Repito, aferrarnos firmemente a lo que creemos. Como dice bien clarito el verso 14, estoy leyendo en concreto la traducción que yo escribí del Testimonio de los Apóstoles. Si no nos aferramos firmemente a esta verdadera doctrina, a lo que creemos, pues no vamos a entrar en ese futuro reposo celestial. Jesús en el cielo, como sacerdote, sumo sacerdote que es, pues lo que hace es interceder por los suyos. Si alguno ha pecado, tiene, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, es quien aboga por nosotros, es nuestro sumo pontífice, intercede por nosotros, como sumo sacerdote que es. Esa es la labor que está ejerciendo en el cielo, una labor sumo sacerdotal, de mediador, de intercesor. Y cuando venga del cielo, pues vendrá ya como juez, como rey. Esa labor de intercesor, de sumo sacerdotal, ya habrá terminado, habrá acabado en el cielo y ya comenzará el reino, comenzará a gobernar con vara de hierro sobre las naciones de la tierra. Por lo tanto, ya para terminar, pues lo que tenemos que hacer es confiadamente acercarnos al trono de su gracia, al trono de ese favor inmerecido de Dios el Padre, del Poderoso. ¿Para qué? Pues para que alcancemos misericordia y hallar la gracia, el favor inmerecido y la ayuda en el momento que lo necesitemos. Él nos da de su misericordia, nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Dios, el Padre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el trono de gracia, el trono de misericordia, de favor inmerecido. Pues nada, hasta aquí el estudio del capítulo 4. Luego, pues vamos a entrar a estudiar el capítulo 5, que va a ser hoy. Me voy a editar los audios que hemos tenido de esta escuela, de este capítulo 4, y los voy a subir a mi sitio web. Pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fijaos, de Dios nuestro Padre, no de Dios que es trino, no de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, fijaos lo que dijo tantas veces el apóstol Pablo, que la gracia y la paz de Dios es nuestro Padre, es el Dios supremo. Si Dios fuera trino, Pablo jamás habría escrito esas palabras, para que veáis cómo la cristiandad satánica y apóstata ha caído en el engaño, en la mentira, han sido terriblemente engañados por Satanás con esta doctrina de demonios del falso Dios trino, este monstruo de tres cabezas. Dios no es trino, ahí está hablando de Dios como Padre, de Dios nuestro Padre, y luego dice, y del Señor Jesucristo, ¿lo veis? Menciona un segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, la gracia y la paz. La gracia de Dios, el Padre, por gracia sois salvos, y consecuencia de esta gracia de Dios, de este favor inmerecido de Dios, tenemos paz para con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso es que lo dice así, la gracia y la paz. Primero la gracia, el favor inmerecido de Dios, y luego la paz con Dios. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino, y del Señor Jesucristo, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.